Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Te acuerdas? Es la risa de Shalwa. Tiene 3 añitos y se encontraba en la ciudad de Sharmada, en la localidad ubicada en la provincia siria de Idlib, a 50 kilómetros de Alepo. Como muchos de sus vecinos, su familia se ha visto obligada a huir de esta zona próxima a la frontera con Turquía para alejarse de las principales áreas donde continúa la guerra de Siria. Los bombardeos siguen escuchándose a lo lejos. En algunas ocasiones hacen temblar el mobiliario de la casa, pero ellos ríen. ¿Te recuerda algo? Es exactamente igual que la escena de La vida es bella.
Perdonad que me vaya enseguida, pero estamos jugando al escondite. ¿Me voy corriendo o me tocará parar?
1000 puntos.
Ya te lo he dicho, será divertido.
Abdullah sabe que los efectos de un conflicto como el de Siria provocan en los niños problemas psicológicos, crisis nerviosas para siempre. Por eso ha logrado tirar de ingenio y enseñar a su pequeña a reírse de los ruidos de la guerra a través de un juego inventado.
Busqué soluciones para hacer de estos bombardeos una fuente de felicidad y no de miedo para la niña. Los juegos de vacaciones con pistolas de juguete me vinieron a la mente en ese momento y le expliqué que estos sonidos de bombas venían de estas pistolas. Le enseñé que no daba miedo y que debería reírse. Ella simplemente piensa que los sonidos de las bombas son simples armas de juguete.
La guerra en Siria ya ha sido denominada por la ONU como la mayor historia de terror humanitario del siglo XXI. Solo desde el 1 de diciembre más de 900.000 personas han tenido que abandonar sus casas o lo que quedaba de ellas en el noroeste del país. La gran mayoría mujeres y niños, y es que continúan los bombardeos. Abdullah tan solo quería vivir sin miedo.
Mientras no haya un ataque, nosotros queremos vivir y alimentarnos en la tienda. Nuestro único pensamiento es alejarnos de Assad y de todo su ejército. Mantenernos alejados del bombardeo. La entrada de Turquía es la esperanza para todos nosotros porque ellos nos protegen. Espero que el problema se resuelva rápidamente y volvamos a nuestro municipio de forma segura. Queremos vivir una vida sin miedo.
Abdullah ha conseguido el sueño de conseguir entrar por fin en Turquía. Para la niña la guerra es un simple juego, pero la realidad es que en aquel país la situación es atroz. Alrededor de unos 20.000 niños han muerto por esta guerra y muchos de los que sobreviven sufren secuelas para siempre. Esta tarde Rusia y Turquía dicen que han establecido desde esta medianoche un alto el fuego en la provincia siria de Idlib. Mientras, en la frontera turco-griega, miles de refugiados, la mayoría afganos, pero también sirios, iraquíes, de Pakistán, permanecen con la esperanza de acceder al territorio europeo. Es nuestro tema del día. La situación en esa frontera entre Grecia y Turquía. Se cuentan por miles los refugiados que permanecen bloqueados en la frontera turca con Grecia después de que el gobierno griego cerrara los pasos fronterizos. De allí acaba de salir nuestro compañero Fernando de Aro, que sigue en Turquía. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, ¿cuál es la foto que te traes, la foto que has visto hace un rato en esa frontera?
Pues mira, Ángela, hablabas tú hace un momento, escuchábamos a la hija de Abdullah. Me traigo en este momento 2 fotos, unas niñas como las hijas de Abdullah, en este caso afganas, que hace unos minutos en Edirne, que es la población más cercana a la frontera, estaban haciendo cola porque la Luna Roja había traído un saco con ropa. Niñas de 3, 4 años afganas que llevan 4, 5, 6 días durmiendo a la intemperie porque sus padres creían que podían entrar en la Unión Europea. Uh-huh. Me quedo con esa foto de esas niñas haciendo cola y me quedo también con otra foto. Junto a esas niñas había una familia de sirios que habían encendido una fogata. Están en la estación de autobuses de Edirne, llevan ahí, como digo, 4 o 5 días. He estado sentando con ellos, he estado charlando con ellos gracias a la ayuda de un intérprete que me han contado que, bueno, gracias a que han cortado algo de leña cerca de una autopista, la noche será un poco más suave. Huían de la guerra, huyen de una guerra que tiene 10 años y querían entrar en Europa buscando un futuro mejor. Erdogan ha querido utilizarlos para conseguir apoyo de la Unión Europea. Han sido moneda de cambio, han sido estas personas con las que he pasado un rato instrumento de los juegos políticos, de los juegos de los poderosos, Ángel.
¿Qué te han contado en ese paso fronterizo de Pasarculé, Fernando?
Pues mira, es un paso fronterizo donde hay, como estabas tú comentando, afganos, sirios, pero también iraníes. Me he encontrado con un iraní que no huye de la guerra, que no huye de la pobreza económica. Este es un iraní, Hussein se llama, que se convirtió al cristianismo hace algunos años, que ha querido practicar su fe dentro de Irán y que ante esas dificultades se vino a Turquía y que ahora intentaba pasar a la Unión Europea.
Teníamos muchos problemas, no podíamos vivir bien, así que venimos. Vi que podría ser más feliz, así que yo mismo personalmente decidí ponerme a pasarme al cristianismo porque vi los chiíes y el gobierno chií que hace en Irán, así que decidí apartarme de eso porque no me gusta.
Esta era la historia de Hussein, esta es la historia de Hussein, que salía de ese campo de refugiados para comprar un poco de pan, para comprar algunas mantas en pueblos cercanos. Y en ese camino también, de ese campo de refugiados hacia los pueblos, me he encontrado a otro Hussein, este no iraní, este sirio, un chaval bastante joven que tenía una carrera profesional bastante brillante en Alepo. Hay que recordar que Alepo era una de las grandes ciudades de Oriente Próximo antes de que comenzara esta guerra, y que no podía pensar que 10 años después se iba a encontrar durmiendo a la intemperie, sin poder ducharse, sin poder comer, porque quería llegar a Europa.
La vida antes de la guerra era genial. Yo podía ir a la escuela, trabajaba incluso, y no había ningún tipo de problema, no había batallas ni nada. No me les esperaba nunca llegar hasta vivir esto.
La historia que me ha contado Hussein, Ángel, me ha hecho pensar que cualquiera se puede ver en esta situación. Si a un sirio hace 10 años le hubieras dicho que iba a estar durmiendo a la intemperie, te hubiera dicho que estabas loco. Pero la guerra ha sido así, despiadada, y ha provocado que muchos, buscando un futuro, buscando una ilusión, ahora se encuentren ahí en esa tierra de nadie, en la zona en la que Turquía y Grecia hacen frontera, Ángel.
Fernando, buen regreso, amigo, y enhorabuena.
Gracias a ti. Podemos seguir escuchando historias de este tipo mañana,
seguro,
en la tarde.
Seguro, claro que sí. Chao, Fernando, cuídate.
Gracias.
A todo esto, en Turquía se debatía sobre la intervención militar de las tropas del país en Siria, y mira cuál era el ambiente hoy en su parlamento. Es el sonido de una batalla campal a puñetazo limpio entre miembros favorables a Erdogan y la oposición. Erdogan se ha reunido hoy con Putin, han acordado establecer un alto el fuego en Idlib a partir de esta medianoche. El colaborador de COPE en Turquía habitualmente es Adrià Rocha. ¿Qué tal, Adrià? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, ¿ese alto el fuego es real o lo que ha ocurrido hasta ahora era un teatro de poder entre dos caudillos?
Es lo que nos preguntamos todos, porque en Idlib, en los últimos 2 años, desde que Erdogan y Putin en septiembre de 2018 pactaron un primer alto el fuego y crearon una zona de desescalación bélica dentro de Idlib, ha habido miles de altos el fuego cada vez que Erdogan y Putin se han reunido, y se reúnen una vez cada dos meses, han declarado un alto el fuego, cada vez lo declaran, y siempre ambos gobernantes lo rompen. A Rusia lo rompe porque no para los bombardeos constantes sobre la población civil en esa región, los bombardeos constantes que, recordemos, los hace Rusia, pero también los hace el gobierno de Damasco. Y Turquía también lo incumple, porque Turquía en estos altos del fuego se compromete a eliminar a las milicias yihadistas que ahora mismo imperan por esa región y hasta la dominan, y ahora mismo siguen habiéndolos. Esa gente sigue estando ahí.
Una cuestión más, Adrià. Creo que me lo apuntabas tú hace un par de días. Todo esto hay que entenderlo en clave de política interna turca. Quiero decir, ¿la situación de Erdogan no es fácil en clave interna?
Es complicada sobre todo porque económicamente en los últimos meses y también años Turquía estaba muy mal, está en una posición muy difícil con, si recuerdan los oyentes, hace un par de años hubo una crisis brutal de la lira que perdió casi a la mitad de su valor en tan solo un par de semanas. Luego estuvieron las elecciones en pasado junio en que Erdogan por primera vez desde 1994 perdió las elecciones locales en Estambul, la capital que llevaban gobernando los islamistas desde 1994, cuando el mismo alcalde era Recep Tayyip Erdogan. Lo que ha hecho, el problema que tiene sobre todo Erdogan, es que los turcos se han cansado de ser el país del mundo que más refugiados acoge, y por lo tanto la idea de Erdogan es poder echarlos del país. ¿Cómo lo ha hecho? Abriendo las fronteras con Grecia. Ahora bien, el detonante que dijo el Erdogan para abrir esa frontera con Grecia, decía él, era la guerra en Idlib, porque allí, amasándose en la frontera entre Turquía y Grecia, hay un millón casi, son cerca de 950.000 refugiados de guerra sirios que intentan cruzar al otro lado. Turquía, sin embargo, mientras ha abierto la frontera con Grecia, esa sigue cerrada. Hoy mismo salen informaciones de que la policía turca, como llevan haciendo durante muchísimos años, para las llegadas de sirios que intentan cruzar a Turquía utilizando fuego real contra municiones. Ahora sí hay un alto fuego real en Idlib. En principio, según la lógica de Erdogan, si ya no hay guerra en Idlib, la frontera con Grecia tendría que cerrarse.
Adrián, seguimos en contacto, amigo. Cuídate.
Igualmente, muchas gracias.
En este tema del día sobre la tensión en la frontera turco-griega, te hemos contado cómo está la situación en Turquía, con Fernando de Haro, con Adrià Rocha. Cruzamos, nos vamos a Grecia. Begoña Castilla es la corresponsal de ABC en Grecia. La tensión va en aumento en esa frontera. ¿Cuál es ahora mismo la situación, Begoña?
La situación está muy tensa y nadie sabe lo que va a pasar. Las cifras griegas muestran que desde el 29 de febrero hasta hoy, la policía y el ejército han rechazado a más de 35.000 personas que están intentando entrar en el país y hasta ahora han sido detenidos más de 220. Estos los van a trasladar próximamente a un campamento nuevo en la provincia de Ceres, donde serán llevados también quienes entran ilegalmente por las islas. Y de ahí serán todos deportados, porque desde el 1 de marzo Grecia no acepta ninguna solicitud de asilo, una de las medidas de emergencia tomadas contra esta amenaza de inmigrantes. Las autoridades turcas, por su parte, siguen con sus fronteras abiertas y denuncian la supuesta violencia de las autoridades griegas y hoy han anunciado que destinan a 1.000 soldados más, esta vez de sus fuerzas especiales, para patrullar en esta frontera, que es parte por tierra y parte fluvial, ya que los dos países están divididos por un río y quieren evitar las devoluciones en calientes. Y ahora mismo hay una especie de pequeño campamento anárquico en territorio turco frente a la frontera griega de Kastaniés, con tiendas de campaña y gente decidida a esperar esta apertura de las fronteras que se les anuncian, mientras que los griegos insisten a todos los niveles que las fronteras permanecerán cerradas. Hay que destacar que la gente que consiguió colarse en territorio griego hasta ahora no es siria, la mayoría son afganos y pakistaníes que llevan tiempo viviendo en Turquía, así como algunos turcos.
Grecia ha pedido ayuda a la Unión para poder frenar esa crisis. ¿Qué opinan los griegos de lo que está pasando en la frontera, Begoña?
Los griegos esperan ayuda europea, pero ven cómo la situación no ha mejorado a pesar de la visita del martes del primer ministro griego a la frontera con la presidenta de la Comisión Europea, el presidente del Parlamento Europeo y el presidente del Consejo de Europa. Ellos, con sus declaraciones, consiguieron remontar el ánimo de la gente porque por primera vez afirmaron de forma oficial que las fronteras de Grecia son las fronteras de Europa. Y Kyriakos Mitsotakis, el presidente del gobierno, insistió en que se protegerá la soberanía del país y no pasará nadie de forma ilegal. Pero la población ve también que si no se negocia algún acuerdo directamente con Erdogan, este seguirá presionando para que la gente que ha ido llenando su país y que superan los 4 millones se vaya a Europa lo antes posible, entrando por Grecia y por Bulgaria. Y aquí en Grecia se está acabando también la solidaridad y las ganas de ayudar, porque el país, tras 10 años de recesión y una crisis que casi hace que se salga de la zona euro, no tiene mucho que ofrecer a quienes llegan de forma ilegal.
Siempre que hablamos de Grecia, en los últimos años, siempre con problemas, llamamos a nuestro amigo Vasilis Morfakidis, abogado griego que reside en España desde hace años. ¿Qué tal, Vasilis? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, una pregunta personal primero, si me permites.
¿Cómo no?
La casa de tu padre, la casa de tu infancia, está muy cerquita de esa frontera.
A tiro de piedra, prácticamente.
¿Cómo es aquello?
Complicado. Allí la gente está muy preocupada. La gente no ha vivido nunca una experiencia de esta índole. Aunque no les pilla de sorpresa, porque siempre allí la gente está esperando algún movimiento por parte de Turquía. Y ha llegado. Y como he escuchado antes a Begoña, que los griegos están esperando ayuda, sí, están esperando una palmadita en la espalda, pero saben que los que tienen que enfrentarse con todo esto son ellos. Las fuerzas armadas griegas, la policía, Frontex en todo caso, y la gente de allí. La gente de allí, que en su gran mayoría de estos pueblos que son prácticamente fronterizos con Turquía, han hecho colectas de lo poco que tienen para mandárselo a los refugiados, que están en la parte turca.
Es que recordemos una cosa, que de lo que se habla poco.
Sí.
Los refugiados que ha acogido Turquía, Grecia, sí, sí, en estos últimos 4 o 5 años, son millones en suelo griego.
Siguen allí. Es que lo que pasa es que lo que nadie dice es que estos que entran ilegalmente o lo que sea, que no se devuelven en el acto, pues luego se supone que se les acomoda en unos campamentos o lo que sea, que se dice que son cerrados o abiertos, pero se sabe que se quedan allí. Ninguno de ellos ha salido de Grecia hacia Europa. Y esto es un problema, porque esta gente no puede vivir continuamente en un campamento. Esta gente sale.
Nadie lo haríamos.
Exacto. Y cuando salen, pasan cosas. Y pasan cosas muy extrañas y muy raras para un pueblo como Grecia, que es un pueblo pacífico, que no han tenido nada últimamente parecido. Por decirte que en pleno centro de Salónica, que se enzarzan en peleas de a ver quién gana el territorio entre afganos, pakistaníes, que se matan entre ellos. A lo mejor entre ellos esto es aceptable, pero para un griego a las 12 de la mañana en su tierra esto es inaceptable.
Recordemos que Grecia seguramente se parece mucho más a España y viceversa.
Exacto.
Que Italia.
Es mucho más.
El
mucho
comportamiento,
más,
sí, en la comida, hasta en el tono de nosotros mismos, ¿no?
Hombre, un español que aprende el griego es el único no griego que habla griego con el tono
correcto.
Correcto. Y viceversa. Es cuestión de fonética, evidentemente, no es cuestión de...
¿Cómo es esa zona? ¿Cómo es esa franja fronteriza con Turquía desde el punto de vista económico, social, tu pueblo,
bueno,
tu tierra?
Pues es una zona que no es muy rica, evidentemente. Son todos agricultores o ganaderos, sobre todo agricultores. Siempre han tenido una vida rural tranquila. Nunca han tenido ningún problema y ahora se ven enfrentados con un problema que no les corresponde, evidentemente, y que saben que viene de Turquía. El sultán de Turquía, porque así le llamamos, evidentemente,
sultán.
El sultán, hombre. Es que eso lo de caudillo, cuando le llamáis aquí, ya, a mí me parece como un eufemismo. Es ya. El sultán, porque para el que no quiere darse cuenta, el sultán de Turquía todavía está soñando con el Imperio Otomano. Hoy día.
Y ahí estáis vosotros.
Y allí estamos nosotros y todos los demás. No nos engañemos. El Imperio Turco, el Imperio Otomano, está en la mente de todos ellos. Aunque no lo digan directamente. Es que consideran que todo esto, Grecia, Siria o lo que sea, es un territorio perdido por ellos. Y hay que recuperarlo. No quiero entrar más en la polémica con Turquía, pero en el tema de los refugiados, yo solamente quiero hacer una pregunta, y además allí se ve el resultado. Tenemos una frontera con Turquía de 150 y pico kilómetros.
¿Solo?
Sí, pero hay otra frontera de 250 y tantos kilómetros con Bulgaria, que por ahí no entra nadie.
¿Por
y
qué?
No hay, ¿por qué? Pues te lo digo yo el por qué. Primero, porque
hablamos,
el sultán...
Perdóname, sí.
Frontera
Turquía con Bulgaria,
terrestre.
Frontera Turquía con Grecia.
Exacto.
Vale. ¿Por qué en el norte no?
Exacto.
En la frontera sur sí.
Bien, pues si hace algo así el sultán de Turquía con Bulgaria, y Bulgaria se ve obligada, porque también es comunidad europea, cerrar su frontera Bulgaria significa que Turquía se queda aislada. Todo el negocio de Turquía, todo el tránsito de Turquía con Europa, pasa por Bulgaria. Con Grecia no les importa. Con Grecia, además, quieren y desean mantener un enfrentamiento. Pero con Bulgaria no, porque entonces sí que tendrían unas pérdidas económicas tremendas.
Lo que les faltaba.
Claro.
¿Erdogan está utilizando a esta pobre gente como armas de presión? No sé si como armas de guerra, entiéndeme. ¿Como armas directamente de presión a Europa con Grecia de por medio?
Exactamente. Estoy más que seguro, y además en Grecia lo tienen clarísimo que es así. Esta gente no tiene ninguna culpa. Ha sido manipulada.
Ha sido tratada por esclavistas.
Totalmente, ¿no? por el sultán. Es que ya estamos hasta las mismísimas narices de ese sultán. Porque además esto lo hace porque quiere algo. Y si ahora ha conseguido un alto de fuego con Rusia, esto, en mi opinión, es malo. ¿Por qué? Porque le desata las manos. Está claro que por ahí ya no tiene que preocuparse con Rusia para ocuparse de otros temas. No me gusta. A mí personalmente no me gusta. Porque siempre cuando el turco hace algo, lo hace porque tiene un interés. Y el interés suyo ahora mismo es en otra parte.
Antes comentaba, Vasilis, que siempre que te llamamos es porque pasa algo en Turquía y en Grecia. Ya. Y en los últimos años siempre ha pasado cosas muy duras. Desde la intervención, la enorme crisis económica, aquel desastre de las medidas y las pensiones, el gobierno de Tsipras, el cambio político. Parece que se empezaba a remontar social y económicamente el país y ahora viene esto, vaya racha.
Pues justo en el mejor momento que estaba Grecia ahora mismo.
En los últimos 8 o 10 años, sí.
Era el momento, pues nos viene esto. La verdad es que Grecia estaba preparada. No le ha pillado del todo desprevenida. Hacía un mes que ya se lo olían y estaban preparados. Todo esto en la frontera. En otra época estaríamos desbordados. Esto es clarísimo. Pero en esta ocasión, pues hemos estado bien. Tenemos confianza, sobre todo en la Unión Europea. La Unión Europea tiene que apoyar a Grecia. Esto lo han dicho, pero no basta con decirlo y sobre todo no basta con dar dinero. Sí, el dinero hace falta porque hace falta montar centros, todo esto, me parece muy bien, pero no basta. Hace falta hacer algo más, hace falta una presencia, en mi opinión, una presencia, sea policial, sea lo que sea, pero que estén allí. Aunque los turcos luego les llaman que están apoyando a los griegos. ¿Y a quién quieren que apoye?
Está claro. Vasilis Morfakidis, amigo griego habitual de La Linterna. Gracias.
Un abrazo.
Recuerdos en casa.
¿Cómo no?
La gran crisis de los refugiados que hace unos años vivió Europa vino dada por la guerra de Siria en principio. Hoy, curiosamente, son casi todos afganos. Las cifras en Siria son dramáticas. Te voy a contar algunas. Hay más de 13 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria. El 70% son mujeres y niños. El 86% de los refugiados sirios que viven fuera de los campos sobreviven literalmente en infraviviendas, subsisten con tan solo $3. Hace unos meses estuvimos en Siria, visitamos Homs. La destrucción tras 9 años de guerra era increíble. Barrios enteros con edificios machacados por las bombas. Aprendimos una importante lección. Alguien me había dicho que cuando los rusos bombardean, no atacan, planchan. Todo queda reducido a nada. De verdad, y tengo las imágenes, es lo más parecido a un escenario de Walking Dead. Allí comprendes por qué millones de personas salen huyendo. Una huida que no ha cesado, que se ha prolongado estos 9 años y que continúa, ¿eh? Desde el pasado 1 de diciembre, cerca de 1 millón de personas han abandonado sus casas, bueno, sus casas, sus ruinas. Hace algo más de 2 semanas hablábamos en La Linterna con la portavoz de ACNUR en España, María Jesús Vega, que aseguraba que este desplazamiento supone uno de los mayores éxodos que se han producido desde el inicio de la guerra.
Han movilizado y ha hecho que tuvieran que salir de sus lugares a cerca de 1 millón de personas, son pues más de 900.000. En este momento es el movimiento de población más grande y Siria sigue siendo la mayor crisis humanitaria de la actualidad.
Mucha gente huye, pero la mayoría no sabe ni a dónde. Tras realizar grandes travesías hacia el sur, hacia Jordania, antes hacia el este, hacia Irak, hacia el norte, Turquía, acaban en campos de refugiados en cualquiera de estos países, Turquía, Irak, Jordania, deambulando a la espera de poder buscar una oportunidad para seguir viviendo.
La situación ahora mismo es, es dramática porque muchas de las personas que están huyendo, al tener cerradas las fronteras, están como en una ratonera, saliendo de un lado para otro, algunos cruzando hacia Alepo, otros al otro lado de Siria, han estado llegando incluso en los últimos meses hacia Irak.
Analizamos estos años de guerra en Siria con nuestro corresponsal en Oriente Medio, Mikel Ayestarán. ¿Qué tal, Mikel? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Oye, en cierta ocasión me comentaste y se me quedó grabada la frase, que la guerra de Siria es una mini guerra mundial. ¿Se confirma con el paso del tiempo?
Se confirma con el paso del tiempo y además con creces, ¿no? Como estamos viendo estos mismos días, por ejemplo, en la provincia de Idlib, que es el último gran frente abierto y en el cual hemos asistido hoy a esa cumbre, ¿no? Entre Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan, que son ahora mismo los que están manejando el destino de esos 900.000 desplazados de los que hablabas ahora mismo.
Hace un año, o menos, yo entré por el norte del Líbano directamente hacia Homs, dejamos a nuestra izquierda el puerto de Tartush, llegamos hasta la ciudad, el camino era más o menos recuperado, verde, recuerdo que me recordaban los paisajes de Jaén, llenos de olivos, pero claro, cuando uno ve los alrededores de Homs, era brutal el nivel de destrucción. Por entonces pensábamos allí que Idlib era un reducto, algunas bolsas del Daesh que daba por el desierto hacia la frontera de Irak, pero bueno, ¿qué ha pasado en este año? Que Idlib sigue siendo el infierno, Mikel.
Bueno, lo que ha pasado en Idlib es que en los últimos años de guerra la estrategia que ha mantenido Rusia en coordinación con el gobierno de Damasco ha sido la de enviar a esta provincia de fronteriza con Turquía a todos los diferentes grupos armados de la oposición de todas las etiquetas que te puedas imaginar cada vez que negociaban un alto el fuego en alguna parte del país. Si el grupo no quería entregar sus armas, lo que hacían era les metían en autobuses y se iban directamente a Idlib. Grupos que han contado con apoyo de Qatar, de Arabia Saudí, de Turquía, de Europa, de Estados Unidos, de Jordania, de diferentes países, cada uno de su padre y de su madre, como se puede decir, y los han concentrado todos en esta pequeña provincia, en la cual pues se calcula que podía haber prácticamente 70.000 combatientes y que habían ido con sus familias, con lo cual se había juntado Idlib en una provincia que antes de la guerra había, se calcula, 1 millón de personas en toda la provincia. Con el paso de los años de guerra se llegaron a juntar 3 millones. Y lo que tenemos ahora precisamente es un combate de todos esos diferentes grupos. Se han unificado, digamos, bajo el paraguas de un gran grupo, que es el brazo sirio de Al-Qaeda, y este es el grupo que ha estado, digamos, haciendo que ha estado haciendo frente al avance que intentaban el ejército de Siria y de Rusia, ¿no? Un avance implacable, como tú decías, en lo que viste en Homs, y es que el impacto de la aviación, sobre todo, yo diría, para mí es la aviación lo que más ha marcado la diferencia, sí. en zonas civiles es devastador, es puro talco, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que está aplicando Rusia y Siria, como lo han aplicado en otras partes del país, o como lo aplicó Estados Unidos en Mosul, ¿no?
Y según tu análisis, ¿qué papel juega Turquía en todo esto? ¿El control del Kurdistán?
Bueno, Turquía ha jugado dos papeles muy muy diferentes, ¿no? Por un lado tiene la carta, siempre ha tenido la carta, digamos, prioritaria, que ha sido la de intentar alejar a los kurdos de Siria, de su frontera, por su vinculación con el PKK. Y por otro lado, la carta que estamos viendo en Idlib, según lo que se ha podido desprender también hoy en la negociación de Moscú, es la necesidad de generar lo que Erdogan ha bautizado como zonas de influencia, en las cuales, según sus planes, pretende enviar de vuelta, ¿no? Aparte de los 3,5 millones de refugiados sirios que tiene. Son zonas que están a lo largo de toda su frontera y una de ellas está aquí en Idlib, y por eso, por ejemplo, tiene una red de 12 puestos de control con soldados turcos. Estamos hablando que ahora mismo hay 5.000 soldados turcos en la provincia de Idlib. Además, tenemos al ejército ruso, soldados regulares, me refiero, y también, como hemos podido ver en los últimos días, están milicianos iraníes, afganos, pakistaníes, iraquíes. Esa definición de miniguerra mundial se mantiene con creces.
Y la última, ¿te atreves a hacer un, no digo vaticinio, pero sí una evolución del conflicto? ¿Hasta dónde o hasta cuándo?
No me atrevo. Me encantaría poder decirte esto, esto es cuestión de tiempo, pero al final el gran problema que tenemos es que yo creo que ya el futuro, los sirios se han convertido en piecitas, ¿no? Iba a decir piezas, pero ya ni eso, son piecitas dentro de esa gran partida que están jugando otros actores con agendas que son muy, muy diferentes. Y por lo tanto, pues esto terminará cuando esos actores ya se cansen de jugar esta partida o hayan sacado todo el provecho que lo estimen oportuno. Pero ya para nada el futuro está en manos de los sirios.
Miquel, ahí estarán, corresponsal en la zona. Gracias, compañero, cuídate.
Gracias, buenas noches.
Chao, Miquel. En este tema del día hemos hablado sobre la situación en la que se encuentran los miles de refugiados que deambulan por esa frontera entre Turquía y Grecia. Hemos estado en los dos lados de esa línea, cortita, ciento y poco kilómetros. Todos ellos son utilizados como una herramienta de presión por parte del presidente turco Erdogan hacia la Unión Europea, hacia la OTAN. Mientras en Siria casi 1 millón de personas obligadas a abandonar sus casas, ojo, solo en los últimos meses, se habla de 6 millones de refugiados en los últimos años, y como dice Miquel, esto no va a acabar pronto.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.